escoltar a una flota de embarcaciones civiles. El gobierno señala que el objetivo del buque es asistir a la flotilla humanitaria que se dirige a Gaza y realizar algún rescate si fuese necesario. La palabra clave es esa, asistir, aunque desde Moncloa no especifican qué conlleva asistir. Asistir es proteger, asistir significa que el buque de la Armada Española debe derribar aeronaves israelíes si amenazan a la flotilla. Como ves, la misión no es fácil por la ambigüedad en la que se mueve. Quien sí lo tiene claro, o más claro, es la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, que celebra como un éxito personal la decisión de enviar al furor y añade un término nuevo a la misión de la Armada. Ese término es el de proteger.
Por fin, a última hora de la tarde, conseguimos que efectivamente un buque se desplace, nada más y nada menos que para dar protección a los españoles y a las españolas que allí se atopan.
Ojo, porque proteger implicaría evitar ataques israelíes. Y eso conlleva un enfrentamiento directo con Israel. ¿Asistir o proteger? Esa es la cuestión. Todo esto es lo que le ha preguntado Ángel Expósito al almirante retirado Juan Rodríguez Garat. ¿Cuál es la misión real del furor?
El furor no va allí a proteger a la flotilla por dos buenas razones. Primero, porque Israel no la está atacando. Si la hubiera atacado, ya la habría hundido. Y segundo, porque tampoco tiene medios para hacerlo, ¿no?
El buque no va a proteger, dice Garat. El almirante señala también que esta es una misión política destinada a que el mundo vea al pabellón español sumarse a la protesta contra Israel.
A sumarse a la protesta. Es una posición política del gobierno español que quiere que la bandera nacional, que es lo que lleva valioso el furor, y lo que muestra es esa bandera, muestra el compromiso de España con los que protestan contra lo que ocurre en la franja de Gaza. Es que si esto es lo que es, un despliegue de una unidad en el exterior por razones políticas, tendría que llevarse al Parlamento, evidentemente, como está mandado por la ley de la defensa nacional.
Bueno, seguiremos muy de cerca esa travesía que acaba de empezar, la travesía del furor y de los dos buques italianos que ha movilizado también Giorgia Meloni, que ha aprovechado para criticar a los integrantes de la flotilla por irresponsables. Sobre Israel, dos titulares más a esta hora. Donald Trump ha dicho hace unas horas que no permitirá que Israel se anexione Cisjordania. Lo ha dicho tras hablar por teléfono con Benjamin Netanyahu.
No voy a permitir que Israel se anexione Cisjordania, no lo permitiré, ya ha sido suficiente. Ahora es momento de parar.
El presidente estadounidense también ha anunciado que Israel y Hamas están cerca de alcanzar un acuerdo sobre Gaza. El segundo titular es que UEFA y FIFA se plantean expulsar a Israel de todas sus competiciones. Ambos organismos mantienen conversaciones informales desde la semana pasada y en los próximos días pueden tomar la decisión. Y en la agenda internacional también destacamos la condena histórica al expresidente francés Nicolas Sarkozy. 5 años de prisión acusado de recibir dinero del entonces dictador libio Muammar Gaddafi para su campaña electoral de 2007. Esto ha dicho Sarkozy cuando se le ha comunicado la condena.
Le pido a los franceses, hayan votado por mí o no, me apoyen o no, que tengan en cuenta lo que acaba de pasar. Soy inocente. Si alguien ha traicionado a los franceses, no soy yo.
Esas eran las palabras de Nicolas Sarkozy. Pero hay más cosas en esta madrugada de viernes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Te cuento que el fiscal general del Estado ha presentado su escrito de defensa, al que ha tenido acceso a la cadena COPE, y pone el foco sobre lo que denomina el aparato institucional de la Comunidad de Madrid. Denuncia una campaña perfectamente orquestada contra él para construir, dice, un relato alternativo de los hechos. Los detalles del caso los tiene Patricia Rossetti.
García Ortiz insiste en reivindicar su inocencia. No cometió ningún delito. Actuó en defensa de la Fiscalía ante una operación orquestada desde la Comunidad de Madrid para presentar al novio de Ayuso como víctima de una operación política. Responsabiliza a la comunidad de desvelar la información relevante y apunta hacia Miguel Ángel Rodríguez. Dice el escrito que 17 personas tuvieron acceso ese mismo día al correo del abogado de González Amador, enviado al fiscal del caso. Los 12 fiscales y 4 funcionarios de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid. Y antes del 12 de marzo, antes de la filtración, unas 600 personas tuvieron acceso al contenido clave. García Ortiz ya tiene tribunal, 7 magistrados, entre ellos 4 del juicio del Prusés, presidido por Martínez Arrieta, presidente de la Sala Penal. La ponente será Susana Polo, considerada progresista. Todavía no hay fecha, aunque según fuentes jurídicas, previsiblemente se celebrará en noviembre.
Muchas gracias, Patricia. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, ponedores? Muy buenas noches. Bienvenidos si te incorporas en esta hora. Son las 3 y 5 de la madrugada de un viernes 26 de septiembre del año 2025, el último viernes ya del mes de septiembre de este año, que es tremendo cómo siguen cayendo los meses uno tras otro, que esto pasa siempre, pero a mí cada vez me va más rápido. Bueno, quien te saluda es Beatriz Calderón. Tengo aquí a mi lado a Álvaro Sanz. Y además vamos a estar las próximas 3 horas.
Dios mediante, vamos a estar aquí las 3 horas acompañando a todos los ponedores.
Llevamos desde la 1:30 de la madrugada y todavía pensamos continuar.
Hombre, aquí no hasta que me saquen.
Hasta que nos saquen.
No tengo plan este fin de
semana, pero no. Aquí hasta que nos saquen los compañeros de Herrera en COPE. Hay cosas que contarte en esta próxima hora, hasta las 4 de la mañana. ¿De qué hablamos?
Pues vamos a repasar la cartelera. Nos va a acompañar, como no, Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película o las películas que te apetece ver en estos días. Y si tenemos tiempo, también hablaremos de la mejor futbolista de todos los tiempos, que es Aitana Bonmatí.
Pues de todo esto hablamos en esta hora. Voy a recordar a los ponedores las vías de participación que tienen con el programa, además de podernos llamar al teléfono de estudio, que es el 950-60-06. Puedes también dejarnos notas de voz en el 662-942-605 y en nuestro Facebook un mensaje de texto. Hablando hoy de la pereza, no en plan mal, sino todo lo contrario, de las ventajas que tiene caer de vez en cuando en la pereza, sobre todo cuando libramos. ¿Por qué? Pues porque los expertos dicen que es necesario que los días que no tenemos trabajo, que no hay que venir aquí a la oficina o a poner las calles del modo en que tú lo hagas, que es bueno que descansemos, no que lo carguemos de tareas, que es ir a la compra, poner las lavadoras, pintar la cocina, quedar con los amigos, que hay gente que es non-stop, de viernes a domingo todo lleno de planes. Pues no, que hay que descansar un ratito en casa, una película, así, relajaditos. Cuéntanoslo, te vamos a leer y a escuchar. Ahora escuchamos un poquito de música, vamos con Bambino y continuamos poniendo las calles.
Siguiendo la ruta de un pájaro herido, procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin gran ni fuerza por ver si te olvido. Procuro olvidarte en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando esas hojas caídas. Procuro cansarme llegando a la noche apenas sin vida y ver nuestra casa tan sola y callada. No sé lo que haría. Lo que haría porque subieras, porque siguieras conmigo. Lo haría por no sentir más, por no vivir así, perdido. Procuro olvidarte y hago en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme llegando a la noche apenas sin vida y ver nuestra casa tan sola y callada. Yo no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras, porque siguieras conmigo. Lo que haría por no sentir más, por no vivir así, perdido. Lo que haría
3:10, 3:11 ya de la madrugada. Estamos en directo poniendo las calles y leyendo mensajes de los ponedores, contándonos si ellos procrastinan o no y si a veces se rinden a la pereza, claro. Rodrius, por ejemplo, dice lo del día libre siendo adulto a mí me da la risa. Este le pasa lo que a mí. Es que es mentira. Es verdad, como... siempre hay algo que hacer. Dice, libre de ir al trabajo, pero siempre, siempre hay algo que hacer. Pequeños apaños en casa, ayudar a algún familiar o amigo, limpiar la casa, la lavadora, planchar, cocinar, porque si entre semana no te da la vida. Uh-huh. Dice, pereza, la única pereza que conozco es el grupo de música. Venga, que ya es viernes y que además me toca trabajar el sábado y el domingo también. Es una semana de 24-7. Nos escribe desde Pucela, nuestro Rodrius, que siempre está ahí al quite.
Un crack. Pues Jam nos cuenta que procura descansar 4 o 5 días por un motivo bastante curioso. Se va a su refugio de las Urdes, en Extremadura.
Qué bueno.
Porque si se queda en casa no descansa y, ojo, si se entera su hermana, ya le está avisando para que vaya a ayudarle al vivero.
Claro, no.
Si se entera su hermana de que está descansando, se le acabó el descanso, no, así que se marcha.
Él no dice que está de día libre.
Total, se marcha y no le molesta a nadie. Así que mis dieces, todos mis respetos para esta técnica. Si continuamos echando un vistazo, Juan Luis Arroyo nos comenta que este fin de semana no va a descansar porque va a hacer una cosa que creo que nos va a tocar hacer a ti y a mí, Bea, dentro de muy poquito. Se va a dedicar a poner edredones, mantas, alfombras, el fresquito que ya se nota en casa, pues
cambio de armario.
Claro, que encima nos cuenta que vive en pleno campo. También le toca colocar leña arriba de las puertas de casa, de piñas, y que también va a disfrutar de buena compañía y hacer algo de senderismo. Juan Luis, genial. Te envidio mucho. Este fin de semana va a ser muy bueno para ti.
Bueno, yo los edredones, vamos, el nórdico, los he puesto, los puse ayer.
Yo te iba a decir, lo pusiste el 1 de agosto, ¿no?
No, pero casi. Somos muy frioleros, yo por lo menos, y entonces ya les he colocado a todos el nórdico. Porque sí, porque ya hace un poco de frío por la noche.
Ya,
por el día
sí.
No, por el día hace calor, pero por la noche hace frío. Y el cambio de armario voy a esperar nada, una semanita. La próxima semana estoy con el cambio de armario liada ya, sacando abrigos y jerseys y guardando pues los bañadores, que ya poco bañador en Madrid vamos a tener, me parece.
Por lo que sea, a no ser que vayas a la piscina. Yo esta semana lo he echado de menos, el cambio de armario, porque ya no tengo chaquetas y vengo con la moto y por la mañana aprieta un poquito y,
claro,
y sí que necesito...
Necesitas ya renovar.
Necesito ponerme algo calentito.
Claro, normal. Tenemos también en el WhatsApp, en el 662-942-605, que ahora sí que prometemos poner uno bueno, el mensaje. Vamos con ello.
Buenas noches, ponedores. Soy Francisco de Alicante. Estoy escuchando la entrevista que está haciendo Carlos en estos momentos y, sinceramente, mi más enhorabuena. Yo antes no sabía disfrutar del tiempo perdido o pensaba que perdía el tiempo no haciendo nada. Cuando aprendí a estar aburrido, comencé a disfrutar de una mañana sin hacer nada y, por lo tanto, ese tiempo perdido comenzó a parecerme el tiempo más aprovechado.
El mejor invertido.
No es que no hicieras nada, sino que estaba simplemente leyendo un libro, descansando en la cama, viendo una puesta de sol o hablando y conversando con tu pareja. Por lo tanto, mi más enhorabuena. Quiero deciros que yo también soy ponedor.
Gracias, bueno, mensaje perfecto hablando del tema y encima terminando diciéndolo de soy ponedor. Qué razón lleva lo que dice, porque yo soy muy de levantarme el sábado y además llevar varios días diciendo este sábado no hago nada.
Buena planificación previa.
Y levantarme el sábado y decir... Jolín, pero tengo que colgar este... Jolín, pero voy a ir a revelar ya la foto, porque es que llevo ya 2 semanas para revelar, jolín, y esto hay que cambiarlo, que me llegó este pedido de esta tienda y no me gusta mucho. Pues venga, voy a aprovechar el sábado, que luego entre semana... Y al final he cargado el sábado de tarea y luego además he quedado a tomar el aperitivo.
Y a veces implosionas, o sea, y dices, por no hago nada.
Que no, si es que voy hasta agobiado. Ya hay sábados que estoy con prisas. Vamos a ver, yo he llegado a decir en casa y qué bien que mañana es lunes.
Qué guapo que voy a trabajar menos.
De lo agotada que estaba, del fin de semana, de cómo había sido de aturullado. Mensajes hoy de los ponedores, hablando de esa pereza que no tenemos algunos y que deberíamos tener porque es sanísima. Lo dicen todos los expertos, es sanísimo hacer de vez en cuando nada.
Efectivamente.
La nada. Y que efectivamente nunca el tiempo es perdido, aunque tú creas que sí, si estás leyendo ya estás haciendo algo.
Yo tengo una técnica, mírate al espejo y di, eso y na, lo que mejor se me da. Y a seguir con el fin de semana.
Bueno, los consejos de Álvaro Sanz, que...
No los sigáis muy al pie de la letra.
Los consejos de Álvaro Sanz, que nos van a acompañar durante los próximos meses. En el WhatsApp 662-942-605, ya sabes, ahí para notas de voz. Y en nuestro Facebook 3:15 de la madrugada, entramos en el cine. que toca hablar de los estrenos en las salas y también en las plataformas. Para ello tenemos a Jerónimo José Martín, que es crítico de cine en COPE y en 13. Y le damos ya las buenas noches. ¿Qué tal, Jero?
Buenas noches, Bea. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad. Deseando, como cada viernes, conocer un poquito el panorama cinematográfico, cómo se presenta la semana. Una semana que nos cuentas muy variada. Comienzas con un thriller político, una visión demencial del Estados Unidos actual. Se llama Una batalla tras otra.
Tienes que entender que tu madre y yo la liábamos muy gorda. Quería protegerte de todas las movidas de tu madre y de las mías, aunque sabía que era imposible.
¿Sabes qué es la libertad? No tener miedo.
Bueno, va a ser puesta por las nubes esta película, probablemente de Paul Thomas Anderson, este californiano de 55 años que se dio a conocer con Boogie Nights, Magnolia, Pozos de Ambición, El Hilo Invisible, Licorice Pizza, uno de los grandes, sin duda, del cine contemporáneo, ganador de un montón de Oscars con algunas de estas películas, un autor con una personalidad visual enorme, unos repartos habitualmente sensacionales. Aquí está Leonardo DiCaprio, enfrente tiene a Sean Penn y les está escuchando y viendo qué hacen, Benicio del Toro, nada menos, en una sátira brutal, en mi opinión, desmesurada también en mi opinión, que se inspira libremente en la novela Vineland de Thomas Pynchon sobre los movimientos radicales en los años 70. Sobre eso trataba la novela. Thomas Anderson se la ha traído aquí a la actualidad. Y entonces hace una especie de sátira violentísima, obscena, en mi opinión peligrosa en las circunstancias actuales de Estados Unidos, con un tono, una especie de tono de distopía psicotrópica, en la que enfrenta dos modos de ver la vida, con fuego a discreción a un lado y a otro, y falta de enfoque. Esa sería mi crítica, que no es tan entusiasta, por supuesto, como la de mucha gente. Por supuesto que la película es visualmente, musicalmente apabullante. Básicamente es un grupo terrorista antisistema que lo lidera una chica y que le acompaña Leonardo DiCaprio, en un personaje muy interesante para un actor porque va cambiando mucho, se va degradando a lo largo de la película y a la vez se va humanizando por las circunstancias que van aconteciendo en una verdadera batalla, porque enfrente tienen este grupo antisistema pues a un policía absolutamente desquiciado, que es Sean Penn, que quiere pertenecer más bien a un grupo, a un club selecto secreto, WASP, digamos, blanco anglosajón y protestante, llamado Amantes de la Navidad. Muy inquietante el tema, como una especie de poder al margen de todo poder. Y que además él, que es un componente que en la primera secuencia y en las siguientes, Paul Thomas Anderson lo extrema hasta límites muy desagradables, en mi opinión, este policía está obsesionado sexualmente con la líder de ese grupo contestatario, que se llama el 75 francés, en honor de un grupo terrorista francés. Bueno, y esas son las tramas de una guerra total que se va a establecer entre ambas Américas, digamos, entre lo que no explicita Paul Thomas Anderson ninguna circunstancia, pero ciertamente ese grupo secreto tiene mucho que ver con el trumpismo, y el otro con todas las manifestaciones externas que se están haciendo contra él. Hay un punto de esperanza, que es cierto, que eso le honra a Paul Thomas Anderson, y es esa humanización de Leonardo DiCaprio a través de la relación paterno-filial que tiene con una chica que se llama Willa, que era hija de perfidia de esta líder de su movimiento. Para mí todo es un poco excesivo, de violencia, de tratamiento del sexo, muy desagradable a veces, de diálogos. Está todo como fuera de madre, todo como una llamada a coger las armas y a pegarnos tiros en la calle. Visual y musicalmente es apabullante, la película tiene una calidad altísima. No es complaciente con ninguno de los dos bandos, a los dos los muestra con todas sus miserias, a veces de un modo muy explícito, insisto. Es una película para adultos, con el estómago a prueba de bombas. Va en la línea un poco de Civil War, aunque yo creo que se va mucho más lejos que Civil War, y luego tiene alguna ida de olla bastante notable. Bueno, tiene bastantes. El inicio es muy desagradable y muy excesivo, en mi opinión, pero luego de pronto aparecen unas monjas que cultivan marihuana. O sea, es todo un cóctel de contracultura, pero a la vez, como es crítico con la contracultura, no saben muy bien, ¿no? Creo que que se ha pasado dos pueblos. Ciertamente es una película importante, va a ser muy elogiada por muchos, pero me da la impresión de que pierde potencia su mensaje y sobre todo porque no saben muy claro qué te está proponiendo a cambio de todo eso, si eso es realmente un retrato de la situación actual de Estados Unidos. Pero bueno, así es una batalla tras otra que desde luego va a estar en todas las listas de los grandes premios de la temporada.
Bueno, pues ya veo que no empezamos mal. Vamos a seguir con un thriller social ahora. La tensa mediación con una empresa farmacéutica se titula Relay.
Creo que me están vigilando.
Puede que intenten asustarla o hacerle una oferta. No somos guardaespaldas, somos intermediarios.
Saben quién eres. Estás en grave peligro.
Bueno, otra película interesante que ha tardado en estrenarse aquí, de David Mackenzie. Este es un británico de 59 años que hizo muchos cortos y luego Obsesión, Perfect Sense, Convicto, Comanchería, que quizás es su película más potente y mejor, más redonda que esta también, aunque esta es interesante. Podríamos redefinirla como un buen noir, que diría José Luis García, una película negra contemporánea que durante dos tercios de metraje es magnífica, pero tiene un desenlace muy discutible. Algunos lo han aceptado, otros lo han reprochado totalmente. Es para tratarlo en un cineforum, no digo más. Y también es una película que aleja un poco al gran público porque es bastante fría. En ese sentido es un noir muy americano, también por donde se desarrolla, pues en una gran ciudad, sino que tiene también elementos del polar francés. Es un lobo solitario, un tipo de origen árabe que en Nueva York ayuda a ciertas personas a negociar con grandes empresas para no hacer públicas sus miserias. Son gente que ha trabajado en esas grandes empresas, han guardado documentación, tienen remordimientos de conciencia pues por alguna medicina que se ha probado, sabiendo ellos que hay informes en contra, hasta que se engancha con una de sus clientas. Reid Hammett, que ya ganó el Oscar, y Lily James protagonizan la película. Lo hacen muy bien los dos, muy bien. Y Sam Worthington es un personaje misterioso que está persiguiendo a este tío desde hace tiempo porque ya ha puesto en un brete a muchas empresas. Hay toda una disquisición tecnológica porque él se mueve con móviles y tal, que se quita, no se quita, quítale esto, tira esto, te lo mando por a través de este sistema telefónico triangular, que triangula y tal, cosas que se desconocían. Es bastante original en ese sentido. El guion de Justin Paseki está muy bien y los dramas de los dos, que se van desvelando las soledades que tienen y que acaban compartiendo, con una atmósfera triste, decadente, muy de noir, muy de polar, y que, en fin, está muy bien. A los que les guste el género le va a gustar bastante, y les dejo que juzguen ellos el giro final.
Seguimos ahora, Jero, con una fantasía juvenil, una imaginativa inmersión en el duelo de una niña. Se titula Sketch, cuidado con lo que dibujas.
Tienes una creatividad asombrosa.
Lo suyo siempre ha sido dibujar, ¿verdad?
A todos los críos les gusta dibujar. Amber era la única que estaba haciendo lo correcto, sentir el dolor en vez de esquivarlo.
Muy original esta película, por fin, cuando uno está viendo cientos de películas, muchas remakes, secuelas, spin-off, pues por fin una película fantástica, muy original. Está muy bien la película. Además, se basa en un guion original, no es ninguna novela previa, lo cual honra al autor, que es director también, Seth Worley, un tipo de Tennessee de 41 años, que ha hecho muchos cortos, un montón de anuncios de televisión, y que este es su primer largo. No lo parece, porque es bastante sólido. Es una mezcla muy imaginativa de comedia y drama, de terror y aventuras de maduración juvenil, muy bien escrita, en mi opinión, e interpretada, y con efectos visuales geniales, en mi opinión. Son naif, muy estilo años 80, y se centra en una niña introvertida que tras la muerte de su madre dibuja monstruos muy siniestros y empiezan a inquietarse los profesores, el padre, que lo interpreta genialmente Tony Hale, que es uno de los grandes actores del cine indie. Y luego dos chavales, Bianca Bell, que es Amber, esta chica, y su hermano, Cue Lawrence, lo interpreta, se llama Jack el personaje. ¿Qué pasa? Que en un momento dado, por diversas circunstancias, en un bosque cercano a la casa, esos dibujos se convierten en monstruos reales. ¡Clan! Con lo cual hay toda una referencia a la creación de una mitología propia en Estados Unidos, lo cual es bastante original, remite al Mago de Oz y remite también a Un monstruo viene a verte, que también toca ese tema, o sea, del duelo en el ámbito infantil, que lo toca con mucha seriedad. Está muy bien hecha la película, con mensajes estupendos sobre el dolor, el duelo, el perdón, el más allá. Incluso es trascendente a su manera. De hecho, la película ha sido distribuida por Ángel Studios, los creadores de The Chosen. Pero es que, sobre todo, es muy entretenida. Lo pasas bien, lo pasas mal, lloras, ríes. Tienes personajes de carne y hueso y unos monstruos originalísimos que nunca has visto y que te recuerdan todo el gran cine spielberiano y de sus amigos en los años 80. También Stand By Me a ratos, por supuesto Los Goonies, todas las películas extraterrestres que disfrutamos en los años 80, pues todo eso está condensado en sketch. Cuidado con lo que dibujas. En mi opinión es el mejor estreno de esta semana y de hecho ha tenido críticas de, pues eso, muy vibrantes. Además de que fomenta el dibujo y fomenta la lectura, por supuesto.
Cambiamos de género ahora y vamos con un melodrama familiar, la dura reconstrucción de varias almas rotas, los lazos que nos unen.
Un padre siempre tiene sitio para todos sus hijos.
Pero yo no soy su hijo.
Es demasiado pronto. Traiciono el pasado.
Tu vida está llena de amor, Alec.
Y eso es porque estás tú.
Otra película interesante que se centra también en el duelo y en concreto de un chaval, está la dirigida una parisina de 52 años, Karine Tardot, que ha hecho dos cortos, fue ayudante de dirección de muchas películas. Esta me parece que es su tercera gran película, hizo Sácame de dudas, Los jóvenes amantes. Y aquí se basa en una novela, Eternité, de Alice Ferney. Consiste en el seguimiento de una serie de personajes en torno a ese chaval. Es otra película sobre el dolor, la pérdida, con un padre soltero y un hijo hipersensible que se encariña de la vecina, una librera feminista e independiente, que la interpreta de un modo sensacional, Valeria Bruni Tedeschi, es de sus mejores papeles. El padre es Pio Marmaille, que es otro gran actor. Todos los sentimientos de los personajes están a flor de piel, no saben por dónde tirar, ha muerto joven la madre, ha conseguido dar a luz una niña, con lo cual hay también un bebé que tienen que cuidar, qué hacemos, qué no hacemos, porque desde luego ella no está preparada en absoluto, él tampoco. Bien, es muy interesante porque va tocando los grandes temas, ¿no? Entre las relaciones de los personajes, que si es amor, que si es sexo, que si es simple amistad, sin una perspectiva moral clara y sobre todo con otro final que estropea un poco el conjunto, porque es un final un poco difuso, como si todo quedase muy fluido, ¿no? Como decir, bueno, aquí voy a dejar a todos los personajes como los he dejado un poquito, que le falta un hervor al guiso final. Los ha dejado poco hechos y es una lástima, quizá por eso, porque le falta perspectiva moral, porque quiere ser muy comprensivo con todos. Entonces, bueno, en todo caso es una película muy buena por esas dos interpretaciones de Pio Marmaille y de Valeria Bruni Tedeschi, del niño César Botti, que se llama Elliot, por cierto, el niño como el DT, no sé si tiene algo que ver. Pero le falta un poquito de punch, pero no deja de ser, lo que he dicho, un melodrama familiar muy actual y muy interesante.
Pues seguimos con los estrenos, continuamos con una aventura animada, una divertida película de piratas hispano-belga, se llama El tesoro de Barracuda.
Verás cómo Barracuda se convierte en el pirata más famoso de la historia.
Si puedes leer estas páginas, significa que estás buscando mi tesoro.
Deje que me enseñe y yo le guiaré al tesoro.
Pues en efecto es una coproducción entre España y Bélgica que ha liderado Adrià García, este barcelonés de 47 años, animador y creador de personajes en el Cid, La Leyenda, por ejemplo, director de animación en Un monstruo de Barracuda.
Pues vamos a continuar ahora con un drama animado de cómo mi padre se empeñó en construir un velero. Se llama Un barco en el jardín.
Mi padre no estaba construyendo un barco cualquiera. Un barco así fue el primero en dar la vuelta al mundo en solitario.
Cuando era joven, tu padre ya soñaba con tener un velero. Hasta soñaba con dar la vuelta al mundo.
Bueno, la película se titula así porque está narrada en primera persona. De hecho, Uno de los de las pegas que tiene es que está demasiado narrada. Hay mucha voz en off. En esta película de Jean-François Laguionne, un francés de 85 años que conoció a Paul Grimaud, a Michel Ocelot, dos de los grandes del cine de animación francés, con un corto premiadísimo que incluso se llevó la palma de oro al mejor cortometraje, Remando a través del Atlántico, y que ya hizo un largo que no tuvo mucho éxito, Wind, o El libro de arena, que yo no he visto. Aquí es un relato intimista y autobiográfico en la que él desvela la obsesión de su padre en plena posguerra por construir un barco en el jardín de su casa. El título original es Slocum y Moi, porque a su padre le llamaban Slocum por un pionero de estos de la navegación por todo el mundo, Joshua Slocum, que en el siglo XIX fue el primer francés y el primero, yo creo, en circunnavegar en solitario toda la Tierra. Aquí la animación es encantadora, reducida, muy elegante, que recuerda un poco a los dibujos de Hergé en El pequeño Nicolás, sobre todo en los fondos, no tanto en las caricaturas. Pega, que el guión es un poco escueto, intimista, lánguido. Tiene pocos amigos, el chaval es un poco pasmado, tiene una novia, eso sí. Entonces pasan pocas cosas. Es una película valiosa, ciertamente, pero le falta, pues eso, la frescura o la potencia que tenía El tesoro de Barracuda. Esta es más para degustadores del cine de animación.
Bueno, pues vamos ahora al mercadillo. No sé qué destacas aquí.
Bueno, en el mercadillo tenemos otro montón de películas. La astronauta, que es una modesta película de terror de serie B con pocos atractivos. La verdad, se deja ver, pero es un poco espesita. Luego, Más palomas, que es un melodrama militante sobre un gay que malvive en su residencia, demasiado explícito, mucho sexo, muy desagradable. A mí, aunque tiene buenas interpretaciones, no consigo sintonizar con los personajes. El Vengador Tóxico, pues es un delirio más gore todavía que todo lo que hemos hablado de la primera película, sobre un popular antisistema monstruoso. O sea, ahí estamos con muchos antisistemas. Da mucho miedo estas películas. Strangers, capítulo 2, pues es más terror, súper gore, esta vez en un remoto Airbnb. Sigue volando, es un culebrón japonés sobre una mujer casada y su amante que se muere, y entonces se monta ahí todo un duelo tremendo. Ibris, que es un thriller español amateur sobre un tipo que roba a sus padres, bastante insufrible. Y Chica Kinky también es una producción que parece amateur, una comedia sobre un adolescente. Y esto es lo que depara, un montón de estrenos como siempre, pero realmente valiosos los seis que he metido, y quizá también otro que se llaman Ya no quedan junglas, que es un thriller sobre un ex soldado convertido en vengador implacable, que es una producción, bueno, se deja ver por lo menos.
Pero bueno, para disfrutar del cine en 13 Televisión nos traes este fin de semana pues un peliculón, Desayuno con diamantes.
Bueno, a estas alturas, ¿qué voy a decir de esta película? Que efectivamente ponemos esta misma noche, hoy viernes 26 de septiembre a las 10 de la noche en Classics, donde además tendremos de invitada de lujo a Cristina López Schlichting para comentar esta gran película de Audrey Hepburn con George Peppard, basada muy libremente en el libro de Truman Capote. A Truman Capote no le gustó, era pesimista el libro. Esta Blake Edwards, que le encanta la comedia, la convierte más bien en un cuento de hadas, precedente en cierta manera de Pretty Woman, y que cuenta esa vida, pues eso, alocada en Nueva York, de una joven provinciana que se convierte en una prostituta alocada, sofisticada, desenvuelta, frívola, mundana y tal, y que se encuentra ahí con la horma de su zapato en el personaje del vecino Paul Barjack, que también vive a expensas de una mujer y que supuestamente es escritor. Pero bueno, surge el feeling y una posibilidad de redención, que ahí es donde está la clave de la película, una adaptación popularísima también por la maravillosa banda sonora de Henry Mancini, sobre todo ese tema Moon River, que todos hemos cantado alguna vez y que depara esa secuencia preciosa en la que la propia Audrey Hepburn canta esa canción. Mañana sábado ponemos un thriller y un western bastante divertidos, protagonizados por Mel Gibson, Dos pájaros a tiro, de John Badman, y el western Maverick, de Richard Donner, divertidísima, con Jodie Foster. El domingo, en Viva el Cine Español, dos divertidas comedietas con Alfredo Landa, guapo heredero busca esposa de Luis María Delgado con Esperanza Roy y No firmes más letras, cielo de Pedro Lazaga con Mari Carmen Prendes. Y el domingo, un buen drama social, Odio en las entrañas de Martin Reed con Sean Connery y Richard Harris, nada menos, poco conocida esta película y muy interesante. Y luego un western y un thriller con Clint Eastwood, que siempre cumple. El western es Cometieron dos errores de Ted Post y el thriller Harry el Fuerte de Ted Post también. Muy buenas películas, como siempre, el fin de semana, muy variadas en 13 Televisión.
Pues qué decirte, muchísimas gracias, Jerónimo José Martín, crítico de COPE y 13, por poner las calles con nosotros y por ayudarnos a elegir esa película que vamos a ver en el fin de semana. El martes que viene, como siempre, te vamos a escuchar aquí en Poniendo las calles, en el cine con otros ojos. Disfruta hasta entonces.
Pues aquí estaré si Dios quiere, Bea. Un abrazo.
Adiós, cuídate. Vamos avanzando en la madrugada. Son las 3:36. Seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Y de todos estos procesos, hermano, mujer, secretario de organización, mano derecha, ministro de Transportes, fiscal general, ¿no va a salir Sánchez por alguna parte? Pues miren, raro es que no lo hiciera. Me dirán ustedes si la legislatura es o no es un callejón sin salida.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay
Estás poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que nos puedes seguir en facebook.com/poniendo las calles, donde ya lo ha hecho Juan Algarra, Juan Nevado Pavón, Juan Ramón Gómez Pérez, Pablo Fernández Montes, Héctor Brito, José Antonio Castillo Tobaz, Juan Antonio Selgueiro y Juanca Calzador. Son ponedores que ya están sumándose y sumados a nuestro facebook.com/poniendo las calles, y es un gustazo poneros cara y situación y localización a toda la audiencia. Claro, esto es un programa que tiene 4 horas y media de emisión en directo. Tú ten en cuenta que aquí nos da tiempo a muchísimas cosas, y de vez en cuando me gusta asomarme a lo que hacen otros programas de la cadena COPE. Por ejemplo, el Balón de Oro de Aitana Bonmatí ha marcado un antes y un después en el fútbol femenino, eso está claro. Bueno, pues los compañeros de la tarde han querido saber si ese éxito ya se nota en la base. Hay más niñas, por ejemplo, apuntándose a los clubes. ¿Qué significa para ellas ver que una mujer española llega a lo más alto? Lo vamos a escuchar porque siempre aprende uno.
Aitana Bonmatí sigue siendo la mejor futbolista del mundo.
The 2025 Ballon d'Or France Football goes to Aitana Bonmatí.
Así quedó confirmado en la noche de ayer. Aitana consiguió su tercer Balón de Oro consecutivo. Lo recibió de manos de Andrés Iniesta, uno de sus referentes.
Tercera vez aquí consecutiva, ya no sé muy bien qué decir. El teatro todavía impresiona muchísimo, la verdad. Increíble. También recibirlo de la mano de Andrés Iniesta, gracias, uno de mis ídolos desde pequeña, juntamente con Xavi. He aprendido de ellos. Thank you very much. And
muchas gracias.
Enjoy the night. Thank you.
Es curioso porque Aitana recuerda en su discurso a Iniesta, como escuchábamos también a Xavi, como sus ídolos. Ella tiene 27 años y dice que se fijaba en los futbolistas de esa España que ganó el Mundial de 2010. También en los cracks de ese Barça de Guardiola que bordaba, la verdad, el fútbol. Aitana recuerda eso, sin ser muy consciente de que posiblemente algo ha cambiado en los últimos años. Hoy en día, las niñas que empiezan a jugar al fútbol ya tienen como referentes a chicas como ellas.
Aitana Bonmatí me parece una jugadora única, ya no solo técnicamente hablando, sino por su visión de juego. Es de esas jugadoras que te hacen disfrutar mientras las ves jugar, y si le sumas el liderazgo que demuestra en el campo, pues a mí me parece la jugadora perfecta.
Niñas o adolescentes como Andrea, que se fijan en Aitana Bonmatí o en Alexia Putellas, entre ellas dos han ganado los últimos 5 balones de oro femeninos. Seguimos en la tarde de COPE con Fernando Bonete y Ana Cabanillas, impresionados por el inglés de Iniesta, ¿eh?
Bueno, a ver, yo es que soy de Albacete como él, entonces los de Albacete hablando inglés no entienden muy bien, ¿eh?
Sí, tenés el mismo acento.
Ah, no sabía yo que eras de Albacete,
sí,
Bonete.
Sí, claro, claro.
Claro, Bonete, Albacete.
Bueno, es un pueblo de Albacete, de hecho, no solo con la rima, que es un pueblo de Albacete. Pero bueno, yo creo que lo de Andrés lo de menos es el inglés, ¿no? Yo creo que
las alegrías
que nos ha dado está justificado que hable el inglés que quiera.
Totalmente, totalmente. Oye, ¿qué pasaría, qué cobertura tendría esta noticia si los protagonistas fuesen los chicos? Si el ganador de ese Balón de Oro anoche hubiese sido Lamine Yamal, por ejemplo.
Bueno, pues yo creo que más de un especial, una semana hablando de ello, una gran celebración a su vuelta. ¿No? Pero la realidad es que en el fútbol femenino pasa, igual que pasa muchas veces, yo creo que en España, ¿no? En España parece que nos tienen que dar muchos premios fuera y reconocernos fuera para reconocernos también aquí dentro, ¿no? Y tenemos una selección muy buena y unas grandes jugadoras que ojalá, decía Iniesta, mi ídolo, ¿no? Pues claro, el objetivo es que también ella pueda ser un ídolo para otras niñas que puedan mirar también a las jugadoras de fútbol femenino como se les mira a ellos, ¿no? Que les miramos mucho.
Esto es, yo creo que lo más importante es que se esté construyendo una ídolo, ¿no? Una referencia y una figura a la que pues también las jóvenes y los jóvenes también quieran aspirar, ¿no? A ser, ¿no? Y que tengan como referencia para que este deporte también en su faceta, ¿no? Femenina, pues al final tenga también la repercusión que puede tener, ¿no? En otras categorías. Y bueno, quizás ahora la audiencia pues no le presta tanta atención, o los medios no le prestan tanta atención a esto, pero quién sabe. En unos años, ¿no? Yo creo que ahora estamos asistiendo al momento en el que está construyendo el futuro del fútbol femenino.
Bueno, el fútbol femenino que nos ha dado grandes alegrías en los últimos tiempos, el Mundial que consiguieron, etcétera, etcétera. Y de hecho, las licencias federativas de fútbol femenino se han disparado precisamente en los últimos años en nuestro país. Israel Ramuña, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿De qué números estamos hablando, Israel?
Bueno, mira, te doy dos datos. En el año 2012 había 39.000 mujeres federadas, incluyendo el fútbol base, es decir, a las niñas, adolescentes, etcétera. Ahora mismo, los últimos datos que tenemos hablan de alrededor de 110.000 mujeres federadas. Se pasa de 39.000 en 2012 a 110.000 en este tiempo. Pero es que cuando las chicas ganaron el Mundial, en 2023, ese del que hablabas, volvió a haber un boom de chicas que se apuntaron a fútbol y hubo 20.000 licencias más. Casi de una atacada. Esos son los datos.
Ese Mundial que ganó España fue muy seguido en todo el país, tuvo muchísima cobertura y eso se nota, un Mundial además con polémica, ya sabéis por lo que pasó después, pues ese gesto inaceptable de Rubiales. Vamos a saludar a Juan Silva, que es el entrenador del equipo femenino de la Gimnástica Segoviana. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros estáis en tercera ref, ¿no? Esto es como cuarta división, creo.
Correcto, sí. Ahora ha habido una reestructuración de las categorías femeninas y están igual que las masculinas y sí, estamos en la cuarta categoría del fútbol.
Juan, me han contado que precisamente hace unos días estabais hablando en el vestuario sobre quién se podría llevar este Balón de Oro. ¿Qué te decían las chicas, las jugadoras?
Bueno, muchas me decían Mariona, porque bueno, ya sabéis la polémica esta de los títulos, de quién gana más títulos a nivel colectivo, y después obviamente pues otras pensaban lo de Aitana, porque al final a nivel fútbol pues es una jugadora especial y para mí, que yo también soy de las que piensa que tenía que haberlo ganado, vamos, que lo ha ganado Aitana, estaba de acuerdo con ello, en plan, porque al final es una futbolista que está muy por encima de la media.
¿Cómo de importante es que haya referentes como, por ejemplo, ella, Aitana Bonmatí? Es decir, futbolistas de éxito en las que las niñas puedan sentirse reflejadas.
Bueno, pues mismamente lo has dicho tú en la introducción. Al final, mira en quién se fijaba Aitana cuando era pequeña, se fijaba en jugadores como Xavi, Iniesta, encima de ella que es medio centro, pues ahora ha cambiado un poco las tornas porque el fútbol femenino se le está dando muchísima más visión y ahora las niñas pequeñas quieren parecerse a Aitana Bonmatí, Alexia Putella, Salma Parayuelo, Claudia Pina, Mariona y demás, porque las están dando una visibilidad. Y ahora esas chicas pequeñas, como yo me fijaba cuando era pequeño en los grandes jugadores, pues ahora esas chicas se fijan en las chicas de la selección, del Barça, del Madrid y demás.
Es que claro, hasta esta nueva generación de futbolistas, de jugadoras, pues es que las niñas, el referente que tenían era absolutamente masculino, ¿no? Lo que nos está contando Juan. Vamos a escuchar precisamente, Juan, a una de tus futbolistas, a Inés, una de las chicas que entrenas en la gimnástica.
Yo empecé a entrenar, bueno, a jugar bastante tarde, con 17 años ya. Y empecé pues porque jugaba en el patio, en el instituto con los chicos. Y como de pequeña nunca me pudieron apuntar, de mayor cuando me pude coger un autobús y subir a entrenar, pues así hice.
Empezó con 17 años, nos decía Inés que empezó tarde. Esto es tarde para empezar en el fútbol un poquito, ¿no, Juan?
Obviamente, es muy, muy, muy tarde. Al final, mira los chicos que empezamos con 5 a ir a la escuela, por así decirlo, porque no te pueden federar hasta los 6, y ya a los 6 empiezas a competir. Mira, empieza 11 años tarde a formarse como futbolista, que al final es como cualquier profesión, te tienes que formar, te tienen que enseñar desde la base, y al final es muy tarde. Pero bueno, lo importante es que, mira, se van animando.
Bueno, y lo importante es que ya se están creando muchos equipos femeninos, porque hasta ahora también, no sé si lo habéis visto en el caso, bueno, vuestros hijos son pequeños además, y son varones, ¿no?
Sí.
Pero bueno, si empiezan a jugar al fútbol, empiezan en equipos mixtos, porque en muchos barrios o en muchas localidades, Juan, es que no hay liga femenina.
No, obviamente, al final tiene que haber mixtos porque no hay tantas chicas que se animan desde pequeñas, pero por ejemplo, te hablo del caso de Segovia, ya en Alevines, que es sexto de primaria, quinto de primaria, ya hay muchísimas chicas y hay una competición ya sola de Alevines. En Segovia la mezclan con Ávila y pueden conseguir sacar una liga solo femenina, así que ya se van animando desde más pequeñas y se nota el boom, y además es que no es que solo le guste al padre ver el fútbol en casa, igual ya le gusta a la madre ver también el fútbol femenino, y en casa como que se va formando más grande es el colectivo del fútbol, por así decirlo, en las casas.
Vamos a seguir escuchando a Inés, que nos dice que las cosas han cambiado mucho, que al principio todo era algo más difícil.
Las mayores dificultades fueron no encontrar liga, no encontrar amistosos y muchas faltas de oportunidad, porque no había equipos contra los que jugar y mejorar.
Claro, no había equipos contra los que jugar y mejorar, nos dice Inés. Juan.
Sí. Sigue habiendo, obviamente, dificultades porque, por ejemplo, en Castilla y León al final es muy grande, tienes que recorrer mucha distancia para conseguir amistosos, pero bueno, nosotros, te hablo de mi caso personal en Segovia, en Madrid hay millones de equipos ya femeninos, en Valladolid ya también hay muchísimos equipos femeninos, Ávila, gente de cerca, sí que es verdad que en Segovia falta todavía un poquito más, pero ya hay 4, 5, 6 equipos en la provincia que eso se nota. Ahora es muchísimo, muchísimo más fácil conseguir amistosos, pero vamos, lo que dicen es, tiene razón, es que al final el boom ha sido de 5 o 6 años que la selección ha empezado a ganar títulos, a hacerse un poquito más importante y bueno, y también obviamente la visibilidad es el factor clave.
Irra, si hablamos de condiciones económicas, ¿cómo está la cosa?
Bueno, ha mejorado en los últimos años, Pilar, desde que se creó esa Liga Profesional Femenina, esa primera división española femenina de chicas en 2021, que permitió que se firmasen contratos laborales, que se siguiese un convenio colectivo, poder ofrecer a las televisiones una liga profesional, que siempre es importante. Sigue estando lejos, eso sí, de las reclamaciones que se hacen. Por ponerte un ejemplo, en primera división masculina, el convenio marca un salario mínimo de cerca de 200.000 euros.
¿El salario mínimo?
Eso es. Un futbolista, anualmente, el salario mínimo es 200.000 euros en primera división. 100, ¿sí? 195.000 son. Bueno, en la femenina, ese convenio marca como mínimo 23.500 para esta temporada 25-26. Esa es la diferencia, de 23.500
a 200.000. Abismal la diferencia. De casi 200.000 euros a 23.500 que marca el convenio femenino. Fernando, Ana, aquí está el eterno debate de si esto debe igualarse o es que el mercado se regula solo y cada uno cobra según lo que genera. No sé qué os parece a vosotros.
Bueno, a mí me parece increíble que haya tanta diferencia y evidentemente yo creo que si es algo oficial esto debería estar más igualado y más regulado, ¿sí? Porque en el momento en el que se apuesta también, ¿no?, por impulsar, por una igualdad de condiciones, también tienen que hacerse en lo económico. Y aquí ya se está viendo que una vez que se impulsa esta selección femenina, ¿no?, está viendo muchas más niñas que se atreven, ¿no?, a dar el paso y que también se federan y que también se tiende más, pues yo creo que también hay que hacer una apuesta clara, no solo por formarla, sino porque también sus condiciones sean por lo menos dignas, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que hay un componente que no se puede obviar y es que las audiencias y la participación, la asistencia a estos partidos, pues todavía es menor a la del fútbol masculino. Esos, igual que has dado esos datos, Irra, pues hay otros datos, ¿no?, que nos dicen que es menor todavía la asistencia y la audiencia al fútbol femenino, y eso no se puede obviar, y eso tiene que ver con la diferencia salarial. Yo creo que no es nada incorrecto decirlo porque son cifras reales, ¿no? Otra cosa es que efectivamente haya formas de incentivar que esto vaya cambiando, y yo creo que estamos en ese momento, y yo creo que esto con lo que me quedaría. Además de otra cuestión que quizás hemos pasado por alto, pero que también es extrafutbolística, y es el hecho de que estas mujeres también representan una serie de principios más allá del fútbol que son muy importantes. Por ejemplo, toda la cultura del esfuerzo que tienen que acarrear ahora para que esto cambie, para que esta realidad cambie. Yo creo que es algo también muy beneficioso ya no solo para esas chicas para las que son referentes, sino también para otros chicos que pueden ver en ella unos principios y unos valores muy positivos. Mucho mejores de los que últimamente estamos viendo en el fútbol masculino, por cierto.
Juan, estamos hablando también con Juan Silva, que es entrenador de la gimnástica segoviana femenina. Vosotros, como decíamos antes, estáis en cuarta división. Entiendo que una chica que juega en cuarta tiene imposible vivir del fútbol, ¿no?
No, obviamente no cobra nada ninguna. Alguna igual tiene gastos pagados en plan de gasolina porque se tienen que mover muchos de los pueblos y obviamente pues no les alcanza y cada una pues bueno está con sus estudios o con su trabajo independiente.
Pues Juan Silva, entrenador de la gimnástica segoviana, muchísimas gracias Juan por atendernos.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, hemos repasado esta noticia, el tercer Balón de Oro de Aitana Bonmatí, el quinto del fútbol femenino español consecutivo, pero hemos querido mirar también a ese otro fútbol femenino que está alejado de la primera división, mucho más humilde, con sus trabajos al margen del césped o con sus estudios y con todas esas reivindicaciones. Fernando Bonete, Ana Cabanillas, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos.
Muchas gracias, Pilar.
Muchas gracias.
Irra, también gracias a ti.
A ti, chao, chao.
Algunos años han pasado ya y mi corazón no deja de llorar por tu ausencia, por tu ausencia. Y no comprendo yo por qué te llevo Dios si te quito de mí. También te quiero yo. Sin ser tu creador, naciste para mí. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz, yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos, yo te canto con el corazón. Si me falta el corazón, es que en el cielo estamos los dos. Lamentándose están ya las cuerdas de aquella guitarra que tú con tus manos tocabas y yo la escuchaba. Y aquel pajarillo escondido siempre la ventana miraba. Y ya no me hago reproches, pues ya no te tengo. El Señor ha querido que vivas con Él en el cielo. Y yo como siempre me quedo soñando y cantando. El destino ha querido tenernos a los dos separados. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz, yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos, yo te canto con el corazón. Y si me falta el corazón, es que en el cielo estamos los dos.
Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, es viernes, un viernes que empieza con buenas noticias en lo relativo a la economía. Las principales casas de análisis han mejorado las proyecciones de crecimiento para España y hoy el INE, el Instituto Nacional de Estadística, reflejará esa mejoría de la actividad con los datos de contabilidad nacional. Esta mejora en las previsiones se debe principalmente al consumo de los hogares.